No cantáis mal, Mariel. Bien.
No, que no puede ser. Mauri, ¿qué minuto prendiste la luz? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Información Privilegiada de hoy día.
Bien, grata sorpresa. Te juro, Dios, que estará cantando una Valer porque no estaba mirando. De verdad, cantáis bastante bien.
Oye, yo creo que me coloqué era entera colorada. Ya, bueno, ya. Todo de nuevo. Bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día, miércoles 5 de noviembre, cuando es la 1 de la tarde con 34 minutos. Les habla Marlene Yiburen, en un día en que, muchas veces lo hemos comentado, las bolsas son absolutamente oscilantes en sus movimientos. La semana pasada tuvimos caídas, tuvimos alzas, luego pérdidas en toda esta semana, lunes y martes. Y hoy día, al parecer, viene en parte la recuperación. Europa, la pantalla está entera en verde, salvo por el Bovespa de Brasil, que está cayendo un 1,08%. Pero en Europa, el DAX de Alemania está subiendo un 1,67%. El Financial Times de Londres sube un 1,33%. El CAC de Francia, 1,91% arriba. El IBEX de Madrid, 1,29% al alza. Mientras la Bolsa de Milán también sube 2,5 puntos. ¿Qué pasa en Wall Street? Todo en verde también. El Dow Jones 0,45% arriba, el S&P sube un 0,41% y el Nasdaq levemente, pero de todas maneras sube un 0,05%. Salió un buen dato de empleo en Estados Unidos y el resto se están esperando en Europa nuevos estímulos. Hay fuertes rumores, eso sí, no sé si tú lo habías oído, Cristian. Hola, Cristian Campos.
Hola, hola.
No sé si tú lo habías oído, hay fuertes rumores de que eventualmente dimitiría o renunciaría Mario Draghi.
Sí.
¿Tú lo habías oído, no?
No,
te ha dicho nada, no te ha comentado, ya, no. ¿Y su entorno tampoco?
Tampoco su
entorno. Tampoco, ya, no. Yo vi distintas noticias en la prensa europea y hoy en la mañana estaban diciendo que habían fuertes rumores de mercado que eventualmente él dimitiría, pero bueno.
¿Y eso sería una buena o una mala noticia?
Yo creo que mala, ¿no? Sí, pues. Pero por el momento no se está. Y los otros rumores que hay es que ya viene pronto una. Más planes de estímulo en ese continente. ¿Qué está pasando en Chile?
Debe estar
Bueno, espérate, cansado, antes los commodities. Caen.
Cansado, Mario Draghi.
Cansado debe estar, pues.
Sí.
Sí, le ha tocado duro, pero también. Pero sabes que debe estar cansado, ¿sabes de qué? De la tensión ahí adentro. Mario Draghi era una persona que venía, y acuérdate que desde su primer discurso para la inauguración de los Juegos Olímpicos hace mucho tiempo, en Londres
2012.
¿Sí? Ahí llegó, y me acuerdo que ese día para esa inauguración dijo que venía y iba a tirar toda la carne a la parrilla. Desde ahí hasta ahora ya han pasado más de 2 años y la carne ha sido nada, o sea, ha sido bien magra la que ha tirado a la parrilla. Y yo creo que eso finalmente lo debe tener bastante cansado y decepcionado, porque es bien poco lo que puede hacer como presidente del Banco Central Europeo cuando no maneja la política, solamente la política monetaria, pero de ciertas partes, o sea, de la eurozona, pero a su vez no tiene incidencia en las políticas fiscales de los países. Entonces, y además con un Bundesbank que al final,
claro,
perfectamente le puede hacer el gallito.
Sí, mucha pega tiene y se le nota un poco cansado, y esos rumores pueden ser ciertos, lo cual yo creo que no sería una muy buena noticia, porque mejor diablo conocido que diablo por conocer muchas veces. Bueno, respecto a lo que está pasando en Chile, se preguntará la gente que va en su auto, no, y en el computador o ahí en la radio transistor. El IPSA está subiendo un 0,25%, impulsado principalmente por las acciones más transadas, que son Copec, que sube un 0,27%, LAN sube un 1,26%, Colbún sube levemente, está casi plana en realidad. El Banco Chile sube significativamente un 1,45%, también sube Santander a 31,3 pesos, un 0,16%. La mayor alza es una acción que vamos a estar conversando ahora un rato más con el analista Euroamérica, don Andrés Galarce, y también estaremos conversando de CAP. En el caso Sokimich está subiendo a casi 14.000 pesos, 2,81%, es la mayor alza en este minuto en la bolsa chilena. Al contrario, la mayor caída es Grupo Security, cayendo un 2,78%, que tuvo un rally muy importante dado rumores
de venta,
que
¿no?
había en el mercado. Ahora hay gente haciendo utilidad, un 2,78% de caída en Security Cap, que otra acción que vamos a cubrir hoy día con en profundidad con Andrés Galarce, está sigue ahí su camino hacia la baja, cayendo un 1,86% a 4,950 pesos. La siguiente mayor caída es Sonda, cayendo levemente un 0,64%, 1,405 pesos. También cayendo Falabella a 4,290 pesos, 0,4%, y Endesa 0,38% a 905 pesos. La sigue Enersi con una caída bastante parecida.
Lo que sigue con fuertes movimientos es el dólar, ¿no?
Así es, medio, un poco más de medio punto porcentual, 589 más o menos se consolida el dólar el día de hoy.
4 pesos de alza, ayer también subió bastante, por lo tanto está
589,6
ascendente. En 400, en 589, ¿eres comprador?
Buena pregunta.
tire,
es que ese número, no, como si es el penal para un lado, no, en este minuto, de mediano plazo sí, pero de corto plazo no.
Ya, o sea, ¿tú crees que estructuralmente sigue subiendo?
Sí.
Ya, independiente que pueda caer en el camino.
Sí.
Bueno, como les decía Cristian Camus, entonces íbamos a estar conversando con Andrés Galarce, analista de Euromérica, sobre CAP y SQMB. Recordemos que ya Euromérica habíamos hablado con ellos respecto a CAP, está en 4.900 pesos hoy día, cayendo nuevamente, y ellos les habían dado, eso sí, habían dado una recomendación ya de vender definitivamente esta acción, y de hecho creen que llega a 4.600. Vamos a también estar hablando sobre SQMB. Cuando es la 1:40 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet de Entel Empresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos como facturas, boletas, guía de despacho y muchas otras. Llamen a su ejecutivo de Entel Empresas al 600-3600-030. Y ya conocen ustedes los distintos proyectos de lujo que tiene Almagro, y si no los conocen, vayan a conocerlos. Uno está en la Dehesa, que se llama el edificio Los Olivos de San Rafael, que son departamentos de hasta 698 metros cuadrados. Y hay otro que está en Vitacura, en el edificio Espos, ubicado en Espos, con Américo Vespucio. Esos son departamentos de hasta 505 metros cuadrados. Si no los conocen, pueden entrar a www.almagro.cl y ahí también visitarlos. Y te vas a casar, te han ascendido, vas a armar tu propio negocio, piensas formar, tomarte por fin ese año sabático, hagan lo que hagan, seguro que quieren un banco que les funcione. Por lo tanto, piensen en Santander, que a la vez es un banco para sus ideas. Y vayan a Brooks Brothers, cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Y la apuesta de Brooks Brothers para los hombres esta temporada es el suéter Supima Cotton.
Sí, pero llegaron los nuevos pantalones.
Ah, y además llegaron los nuevos pantalones.
Lo estamos conversando en la mañana, que son los pantalones de colores, son varios colores bien bonitos
para el verano.
Sí.
Y las mujeres también, recuerden que pueden ir a Brooks Brothers, y los niños también. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiense a Habitat. Vamos a revisar entonces rápidamente cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados este día miércoles, mitad de semana. Y vamos a partir con la noticia de Chile, que ya fue comentada en la mañana. Sin embargo, como es la principal noticia del día, la vamos a volver. Se los vamos a volver a contar para los que no lo oyeron, que es el IMASEC de septiembre, que el Banco Central dio a conocer esta mañana, que fue de 1,4% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada, eso sí, o sea, es decir, comparado al mes anterior, cayó un 0,2% respecto del mes precedente y creció un 1% en 12 meses. El resultado estuvo en la parte baja de las previsiones, pese a que el noveno mes del año registró 2 días hábiles más que en septiembre del 2013. Al mismo tiempo, la variación entre julio y septiembre alcanzó un 0,9%, anotando su nivel más bajo desde el 2009.
Claro, ahí gente me decía que sacando los 2 días hábiles era posiblemente un cero o negativo el IMASEC, IMASEC.
El IMASEC de septiembre. Donde yo estuve viendo también algunos analistas que, porque aquí ya empiezan una vez más a estar en tema de conversación, si acaso estamos o no en el famoso punto de inflexión, en que la economía finalmente empieza a repuntar o no. Y al menos la mayoría de los que yo capté, logré captar, sus opiniones creen que aún no hay punto de inflexión.
No, porque octubre al parecer tampoco se viene tan... tan bueno. Ya noviembre puede ser que empecemos a, quizás, ojalá,
con el famoso punto ese.
Sí, por lo menos los números. El ministro de Hacienda, que lo único que espera, yo creo, el punto de inflexión, Alberto Arenas, manifestó que la cifra del IMASEC de septiembre está dentro del rango esperado por el gobierno y aseguró que durante el próximo trimestre el índice evidenciará un alza respecto a los meses pasados. Esta cifra que hemos sabido el día de hoy, hay que verla con un ánimo positivo, cuidando una atmósfera positiva y cuidando y velando por las expectativas, dijo el señor ministro Arenas.
O sea, él como que cree que ya estamos en el punto de inflexión, porque el próximo mes ya parte el último trimestre.
Partió ya.
No, de acuerdo, pero la próxima cifra que vamos a conocer va a ser del último trimestre, claro, que va a ser la de octubre, ¿no es cierto?
Claro, exactamente.
Ya, 14 grandes proyectos incluye el nuevo plan de inversiones en infraestructura del transporte público por 4.200 millones de dólares que informó el gobierno, entre los que destacan la extensión de las líneas 2 y 3 del metro y estudios para una línea paralela a la 1. Los proyectos se concentran en Antofagasta, Valparaíso, Concepción y también en Santiago.
Me encanta esa noticia de infraestructura. Cosa que muchas veces echamos de menos, como en el gobierno de Piñera, que fue, puede ser que por el terremoto, qué sé yo, pero este tipo de noticia es
además viene un buen momento porque son noticias reactivadoras.
Sí. Y el director del hemisferio occidental del FMI, Alejandro Wegner, indicó que el crecimiento de Chile no es mediocre. A cualquier país le gustaría un PIB potencial de 4,3%. Asimismo aclaró que la nueva mediocridad se refiere a la economía internacional, pues Chile ha sido el país que más ha crecido en la región en los últimos años.
Ha dado consistentemente su apoyo el FMI a la economía del país y también a las políticas que se están llevando a cabo. Por lo tanto, está apoyando aquí nuevamente el FMI, sí, lo que está pasando internamente en Chile.
La señora
Christine Lagarde.
Sí, también.
También, acuérdate, en Estados Unidos.
Ah.
El sector privado, nos vamos entonces a Estados Unidos, el sector privado en Estados Unidos creó en el mes de octubre 230 mil nuevos puestos de trabajo, superando los 225 mil del mes anterior. Este dato fue bien recibido por el mercado, ya que los analistas esperaban una caída de hasta los 220 mil.
La actividad del sector de servicios de Brasil registró en octubre su mayor caída en más de 2 años debido a la incertidumbre electoral. El índice de gerentes de compra del banco HSBC bajó a los 48,2 puntos en el décimo mes del año, desde los 51,2 de septiembre. Analistas esperaban se ubicara en los 50 puntos, justo el límite que separa crecimiento de contracción. El viernes me voy a Brasil.
¿Te vas a Brasil? Ah, tú.
Sí. A la...
algo sube por ahí. O sea, tenemos fiesta en tu casa el jueves y del viernes...
Sí.
La empluma.
Raudo, sí.
La empluma. Ya. En China, el índice de gerentes de compras del PMI del sector servicios que elabora el banco británico HSBC y Markit cayó a 52,9 puntos en octubre, su menor nivel desde julio, frente a los 53,5 puntos de septiembre. Este dato decepcionó al mercado.
Y Markit Economics informó esta mañana que el índice compuesto de gerentes de compra de la eurozona alcanzó en octubre los 52,1 puntos, levemente por debajo de los 52,2 previstos por el mercado. Expertos advierten que la baja inflación y el débil crecimiento se suma a una débil demanda en la eurozona.
Y el gobernador del Banco de Japón indicó que el organismo está dispuesto a flexibilizar la política monetaria de nuevo si los riesgos amenazan la meta de inflación. Respecto de la ampliación del programa de estímulo, sostuvo que con el fin de superar por completo la enfermedad crónica de la deflación, necesitan tomar todos los medicamentos. Un tratamiento médico a medias solo empeorará los síntomas. O sea, Japón sigue dispuesto a todo.
Ese sí que tiene que comprarse un helicóptero, ese presidente del Banco Central.
Como le decían
a empezar a tirar billetes.
Exactamente. 1:48 PM. Marqués de Casa Concha, de Conchitoro, en cualquiera de sus 5 variedades, se van a ir siempre a la segura. Y no solo lo decimos nosotros, sino también lo dicen distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon de Marqués de Casa Concha de Conchitoro fue elegido el mejor Cabernet Sauvignon de Chile, 96 puntos según Descorchado. Y no está acá, no tiene ningún premio, pero yo les digo que el Pinot Noir es buenísimo.
Sí, exquisito.
Lo premio yo. Y vayan al Port Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado en la avenida José Alcalde Delano de la Dehesa, y ahí pueden conocer los nuevos modelos de Cayenne que ya llegaron. Son los modelos versiones Turbo y S. Tienen motores más potentes y más eficientes, Turbo HP de 520 y S de 420 HP. Bueno, luces y foco con 4 modernos focos LED y todo un sistema de seguridad que es propio de los Porsche. Vayan entonces a conocerlo y a probarlo.
El mejor SUV. Suburban Vehicle.
¿Así es?
Sí.
Pucha, que eres entendido en autos tú. Ya vamos a conversar, como les decíamos entonces, con Andrés Galarza, analista de Euroamérica. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Andrés. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bueno.
El precio que ustedes habían dado, que cuando conversamos, de a ustedes estaban recomendando vender a como de lugar CAP, y ustedes le daban un precio objetivo de 4.600 pesos.
No, 5.300.
Ah, 5.300, o sea, ya estamos bajo.
Sí, estamos por debajo de eso.
Pero estamos en 4.900, entonces ahora hay que comprar.
No. A ver, aquí hay que aclarar algunas cosas.
Ya.
Lo primero, en la última semana, o el día jueves pasado, bien digo, se reportaron los resultados de CAP, y los cuales trajo algunas sorpresas, pero en general sorpresas que uno podría catalogar más bien negativas que positivas, y eso generó una reacción significativa en el mercado. O sea, si uno observa el rendimiento de CAP en los últimos 2 o 3 días, fue pésimo, cayendo desde los 5.600, 5.500 aproximadamente a los niveles actuales. Uh-huh. Eso obedece básicamente a dos cosas. Lo primero, y quizás algo que el mercado está muy preocupado, tiene que ver al diferencial o al descuento que uno está observando entre el precio de referencia internacional del hierro, que ya sabemos que ha caído mucho, pero y el precio que vende CAP, entre comillas. Lo que pasó básicamente es que, o lo que estamos diciendo con esto, es que el precio internacional del hierro cayó, por ejemplo, un 10, y el de CAP cayó más que un 10. Entonces, dado ese descuento, se ha ido elevando en el tiempo, asociado a un cambio en el mix de producción o el mix de productos que está vendiendo CAP, cosa que para nosotros es algo más negativo de lo que proyectábamos. Adicionalmente a eso, hay ciertas dudas, por lo menos de nuestra parte, respecto de que puedan cumplir su plan de ventas físicas o de producción, que bordea en torno a las 13 millones de toneladas métricas para este año, que puede que no sea eso, y que sea algo más bajo. Nosotros creemos que esté más cercano a las 12.5 millones de toneladas métricas. Por tanto, te diría que a pesar de que éramos negativos en la acción, nuestra visión todavía no cambia, y no cambia asociado a estos factores que te estoy comentando, y que los riesgos detrás del hierro, entre comillas, siguen estando ahí latentes. Por tanto, creemos que las últimas noticias que recibimos por lo menos son negativas, y por lo menos no nos llevan a cambiar nuestra visión negativa que tenemos respecto a esta acción.
Oye, ¿y hasta dónde puede llegar, según usted, Andrés, esta caída? ¿Ven algún minuto en que pues, se podría comprar CAP o no?
Que alguien la compre, dices tú.
Claro, que podría comprar.
Ah, comprar acciones.
Sí.
Ah, ya, lo que conversamos la última vez. No lo sé, no tengo tan claro cuándo es el momento de entrar para algún inversionista o no. Eso es súper complicado decirlo, pero sí, nosotros creemos que hay que respetar ciertos, por ejemplo, para medir ciertos pisos, aunque es muy difícil dar un piso para el precio de una acción, pero creemos que dadas nuestras proyecciones, 4.500 pesos podría llegar a ser un piso para CAP como precio. Esto asociado básicamente a que uno de sus múltiplos, y quizás el más relevante, el Enterprise Value EBITDA, hoy día está en niveles de 10 veces. Cuando conversamos la última vez estaba casi en niveles de 11, uh-huh, y el promedio histórico ha estado en torno a 9. Si uno lleva a 9 con nuestra proyección de EBITDA, más o menos el precio de CAP debería estar en torno a 4.500. Si uno pudiera hablar de un, entre comillas, precio piso, dado el debilitamiento que ha mostrado los resultados corporativos de la compañía. Y respecto del tema de una posible adquisición, para nosotros ese, como lo conversamos la última vez, sigue siendo un riesgo de upside, pero no nos podemos jugar desde ese punto, no nos podemos jugar desde ese punto de vista para señalar que es un precio atractivo en TAA para los inversionistas. Lamentablemente es súper difícil medir o señalar cuándo podría haber una especie de adquisición de algún activo. Un ejemplo de esto, recordando, a pesar de que no tenemos cobertura, pero por ejemplo Macisa, que también Macisa ha sido una empresa relativamente pequeña que muchas veces ha transado por mucho tiempo bajo bolsa libre, y eso ha generado muchos rumores de que se la compren, pero esos rumores vienen de hace por lo menos tres años aproximadamente, que está por debajo, dos o tres años aproximadamente, que está por debajo de su nivel bolsa libre, debajo de uno, perdón, y por tanto señalar que está barata y que puede ser adquirida para nosotros es un riesgo demasiado relevante, y actualmente simplemente viendo los fundamentos de la acción seguimos con una visión negativa para este título.
Oye, Andrés, si uno siguiendo CAP la compara con Vale, la compañía brasilera, ¿cómo anda respecto a Vale su valorización?
No, las valorizaciones son muy distintas y eso es uno de los principales consecuencias de nuestra venta. Las valorizaciones de las empresas más grandes de hierro, por ejemplo, hablábamos recién del Enterprise Value EBITDA, están en niveles de 5 veces. O sea, las valorizaciones hoy día, si tú me preguntas a mí si quieres meterte en el, estar dentro del mercado del hierro porque tú crees que las acciones a nivel internacional están muy golpeadas y tú quieres hacer una apuesta, al día de hoy, dado esas valorizaciones, creemos que es más atractivo estar en Vale que estar en CAP, dadas las valorizaciones actuales. Ahora, el problema que tiene Vale es que está dentro de Brasil, y Brasil claramente, en general, todas sus acciones, dado el tema político, han tenido un castigo importante. Entonces, ahí genera quizás cierto riesgo que nosotros no lo podemos cuantificar aún por no tener un seguimiento constante de este título, pero a priori, viendo simplemente los múltiplos de transacción, definitivamente Vale transa a niveles mucho más atractivos de lo que transa CAP al día de hoy.
Oye, ¿y esta caída del hierro hay algo que la pueda revertir o no? ¿Qué vean ustedes?
A ver, a priori nosotros creemos que el nivel de precios del hierro del día de hoy, que está debe estar por debajo de los 80 o algo por debajo de los 80, nosotros creemos que ya estos niveles de precio del hierro ya estarían llegando a un piso. Creemos que $75 es un piso más fuerte. ¿Y en qué se fundamenta esto? En que una de las empresas más grandes de, entre comillas, productoras a nivel mundial, tiene su break-even en torno a 75. O sea, creemos que ya si una de las grandes compañías productoras de hierro se ve o produce por debajo del agua, por así decirlo, podría estar un nivel piso. Nosotros creemos que $75, entre $75 y $80, no deberíamos ver variaciones más significativas de lo que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, eso tiene que impactar en el mediano plazo en los resultados de CAP. Tenemos que pensar que todavía tenemos un primer semestre con precios mucho más elevados que estaban, si no me equivoco, eran superior a $100. Por ejemplo, viendo la cifra actualmente, durante el primer trimestre tuvimos precios promedios de $122, durante el segundo trimestre precios promedio en torno a $100. Por tanto, el efecto del precio todavía no está ratificado o mostrado en resultados, así que todavía queda mucho por ver en términos de resultados corporativos para CAP, sobre todo durante la primera mitad del año por la alta base de comparación.
Perfecto.
¿Nos cambiamos de acción?
Sí.
Nos cambiamos de acción. Vamos ahora entonces a SQMB. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? ¿Qué están viendo también para esta empresa que tiene muchas aristas?
Exactamente, muchas. A ver, lo que pasa es que Sokimich en el último tiempo, nosotros nuestra última recomendación la hicimos aproximadamente durante el mes de mayo, abril, con venta también, pero en ese tiempo Sokimich estaba sobre los 17,000 pesos. Hoy día la acción ya está en un nivel que nos parece algo más razonable con los fundamentos que tiene la compañía detrás. Pese a esto, yo te diría que nuestra recomendación es neutral con sesgo bajista. Y la pregunta es, ¿por qué el sesgo bajista, pese a que nuestro precio objetivo está en torno a 14,000?
Perdón, ¿en cuánto está hoy día la acción? Que se me apagó el computador.
Está casi en niveles de 14,000.
Perfecto.
13,900.
Ok,
y gracias. Y la mayor alza hoy día.
Exactamente. Bueno, lo primero, haciendo un paréntesis ahí, la mayor alza respecto, o las alzas que ha tenido en estos últimos 2 o 3 días Sokimich, a nuestro parecer obedece a temas de resultados corporativos. La compañía debería reportar según lo que nosotros tenemos entendido, aproximadamente el 18 de noviembre, y los resultados por el área del potasio, que es uno de los principales drivers de este negocio, deberían venir positivos porque sus comparables reportaron positivos resultados en esa área. Eso cerrando ese paréntesis. Respecto de Soki, ¿por qué el sesgo bajista? Obedece básicamente a una cuestión que tiene que ver con fundamentos y otra que se aleja de los fundamentos. Y quizás algo que nos parece muy relevante tener en consideración es la demanda de Corfo respecto de la concesión del salar de Atacama, del salar, entre comillas. Eso nos parece un riesgo importantísimo que yo creo que muchas veces el inversionista internacional no lo tiene tan internalizado y que a nosotros nos hace todavía ser muy cautos respecto de la acción de Soquimich, pese a que pueden haber cambios en fundamento, y aunque fueran positivos, creemos que para dar una recomendación quizás más favorable para la acción, se tiene que finalizar este proceso legal. ¿Y en qué se basa este proceso legal? Simplemente que Corfo está pidiendo, demandó a Soquimich por un mal manejo técnico en cuanto a los pagos que tiene que hacer Soquimich por el arriendo del salar, entre comillas. Y una de las cosas que está pidiendo es cerrar el contrato, y eso le significaría a Soquimich perder aproximadamente el 35% de su generación de margen bruto. Y eso es muchísimo, y eso podría tener un impacto muy significativo en el precio de la acción. Pese a eso, la compañía igual ratificó que es favorable respecto a lo que pueda suceder con esto, que cuando hay problemas ciertamente técnicos o desde el punto de vista técnico no debería generar el fin del contrato, pero muy probablemente terminen pagando la multa de en torno a $9 millones, que no sería algo tan significativo para la compañía. Pero eso para nosotros una nota de cautela. Y respecto del resto de los negocios, el yodo y el litio, a nosotros por lo menos son negocios que también estamos cautos de lo que pueda suceder hacia 2015. A Soquimich lo podríamos ratificar como una empresa que en el corto plazo parece mostrar mayor estabilidad, pero para nosotros, mirándolo en un mediano plazo, hablando ya 2015, sigue generando ciertos riesgos que nos parecen importante echarle un vistazo antes de tomar una decisión de inversión en vista a 2015. El primero tiene que ver con el yodo y el litio, como les comentaba, y el aumento de oferta que pueda venir desde otros productores y que pueda generar que los precios y los volúmenes que vende Soquimich se reduzcan y eso impacte su negocio. Entonces, por eso estamos cautos en este título.
Okay. Muy bien, Andrés, nos queda clarísimo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Listo, que estén muy bien. Gracias,
Andrés. Conversamos entonces con Andrés Galarza, analista de Euromérica. Conversamos sobre CAP, que ellos, a pesar de que está bajo el precio objetivo hoy día, transando que lo que ellos habían dicho, aún así ven muchísimos riesgos al entrar en esta acción. Y luego también comentamos sobre SQMB, que también presenta riesgos, mira al año 2015 principalmente por los negocios del yodo y del litio. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada, cuando son las 2 de la tarde con un minuto. Recuerden que si quieren participar del mundo de las inversiones, les recomendamos hacerlo a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden tomar posiciones en más de 4.000 instrumentos financieros en Chile y en el mundo. Y cerca de las 6 de la tarde, finalmente el doctor Camus les cuenta cómo cierran los mercados. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.